La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el del cine, y el del cine se llama Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, te lo has visto todo, ¿no?
Me he visto casi todo, sí.
Nos has hecho la criba.
He hecho una criba, y además esta música es muy apropiada para empezar la sección de hoy.
Ah, ¿sí?
Porque no tenemos siete magníficos, pero tenemos 12 valientes, que es como se titula el blockbuster así más potente esta semana. Película bélica, que va a ser tachada de patriotera y tal, pero que está bastante bien.
Venga, pues dale.
19 hombres han atacado el país. Vosotros 12 seréis los primeros en contraatacar.
La probabilidad de que salgamos con vida es nula.
Son muchos, 50.000 talibanes y combatientes de Al-Qaeda. No puedo ordenaros que hagáis esto.
12 contra 50.000, no tanto, ¿no? Pero es un hecho histórico poco conocido, porque ha sido clandestino hasta ahora, que según se derrumban las Torres Gemelas, el atentado, Estados Unidos manda para ayudar al frente norte ahí en Afganistán, a todas las el ejército que se había reunido contra los talibanes, a 12 Navy SEALs, boinas verdes de estos absolutamente especializados, liderados por Chris Hemsworth, ¿verdad? Que le tenemos ahora triunfando en la cartelera como Thor, y que aquí además sale con su propia mujer en la vida real, con
Elsa
Pataky, sí,
Elsa Pataky.
Está muy bien. Y entonces tiene una virtud de esta película, no es nada novedosa, o sea, porque es típico nuestros muchachos allí batiéndose el cobre contra los talibanes en un sitio súper agreste donde tienen que ir a caballo, pero claro, aparecen los caballos y de pronto la película se convierte en una especie de western moderno a lo Henry Hathaway, que tiene bastante interés. O sea, está muy bien escrita, porque entre los guionistas está Ted Talley, que es el oscarizado por El silencio de los corderos, y luego este director, Nikolai Fuseli, que es de origen danés, cubrió la guerra de Kosovo como realizador, y se le nota que sabe meterse en mitad de las batallas, en unas batallas sensacionales, buenas subtramas dramáticas enriqueciendo a los personajes, muy buena la relación de este oficial del ejército americano con el correspondiente señor de la guerra afgano, que claro, está enemistado con otros señores de la guerra, aunque odian todos a los talibanes. El problema es luego qué va a pasar después. No se mete en líos la película en cuanto al análisis de las causas, no deja de ser una venganza lo que están ejecutando ellos, y discutible desde el punto de vista de la política internacional de Estados Unidos, como en tantas acciones.
Pero nos cuenta un hecho, ¿no?
Pero es un hecho real y con personajes que están muy bien, y que Chris Hemsworth se convierte en, confirma que es un gran actor para este tipo de películas heroicas, comparable a muchos de los del cine clásico, y está bastante bien llevada. O sea, la verdad es que está muy bien, es una película muy entretenida, patriótica, patriotera, lo que quieras y
vamos,
tal, pero
sales,
está muy bien.
Sales queriendo ser americano, sí, que saliste con la bandera.
No tanto, no, porque son nuestros muchachos, y ya se sabe que nos dejan tirados luego los políticos. Bien, hay una cierta crítica, pero quieras que no, joder, son héroes con los valores heroicos de toda la vida. Henry Hathaway, John Ford, en fin, han hecho muchas películas.
Con subidón, ¿no?
Sí, subió total, porque las secuencias están muy bien rodadas, y la verdad es que fue una machada lo que hicieron, o sea que está muy bien.
Vamos a por la siguiente.
Rebelde entre el centeno.
Creo que Holden Caulfield es una novela.
No puedo escribir una novela.
No quieren publicarlo. Tú eres Holden Caulfield, ¿verdad? Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo.
Bueno, no ha tenido muy buenas críticas esta biopic de Danny Strong, que se centra en la figura de J.D. Salinger, este autor tan singular, claro, y sobre todo cómo llegó a componerla. Tiene que ver con la anterior, porque gran parte él combatió en la Segunda Guerra Mundial, eso le afectó muchísimo, no solo a una relación que tenía con Ona O'Neill, que acabó con Charles Chaplin, siendo ella menor de edad, en fin, un lío, y era su novia. Y cuando vino muy traumatizado, además de la Segunda Guerra Mundial, y en gran parte influyó mucho en la escritura del Guardián entre el Centeno, que es una novela absolutamente emblemática de toda la literatura del siglo XX.
Todos hemos leído en el instituto,
claro.
El Guardián entre el Centeno.
¿Sabes además que es una de las novelas más leídas por los asesinos sistemáticos siempre? Porque ya sabes que es muy pesimista la visión que da de ese adolescente protagonista, y es su propia visión del mundo. En parte sale sobre todo la relación con Whit Barnett, que fue su primer editor, el que le editó el primer cuento, que lo interpreta Kevin Spacey, en la que puede ser una de sus últimas interpretaciones.
Sí, porque todo el tema de los acosos.
A mí,
¿no?
La verdad es que me ha gustado. O sea, Nicholas Holt da La talla, luego ya he leído que efectivamente algunos le han reprochado que hay episodios de su vida que no están contados ahí, que enriquecen un poquito el discurso de la película, pero bueno, o sea, yo creo que es una buena película, culta además, y que te acerca pues a un autor complejo, porque luego escribió muy poco, tuvo líos también matrimoniales y tal, y murió relativamente hace poco, casi oculto de todo el gran público, ¿no? Pero está bien. Y la siguiente nos trae de nuevo a Denzel Washington, de hecho fue candidato al Oscar por esta película, que es una película un poco singular, de un director, Dan Gilroy, que hizo Nightcrawler, que tuvo bastante éxito, y que ahora se centra en la figura de un abogado que se llama Roman J. Israel-esque.
Tú sabías dónde me escondía. Cuando quiera, puedo ir a por ti.
Roman, has infringido la ley. Esa gente es peligrosa. No puedes desentenderte como si nada.
Todos valemos mucho más que lo peor que hayamos hecho.
Bueno, esta es la declaración de esta típica y tal, de abogados y tal.
Este perfil es muy de ser Washington, ¿no?
Sí, mucho, mucho, porque además es un abogado que ha estado en la sombra, que ha sido el digamos el documentalista de un abogado de derechos humanos. Él ha sido militante de los derechos humanos afroamericanos y de pronto su jefe muere y él tiene que salir a la palestra. No, se queda enfermo, tal, tiene una enfermedad de estas que le impide. Entonces sale a la palestra y no tiene recursos, se enfrenta con los otros abogados, se enfrenta con los jueces. Y sobre todo es tentado ya. Entonces ahí hay toda una trama en plan el lobo de Wall Street. Aquí sería más bien el lobo entre los juzgados.
Lo quieren corromper.
Esto es, o sea, él que es un tío con una conciencia muy fuerte, tiene la oportunidad de ser corrompido, ¿no? Entonces es interesante el tema. Es una película un poquito desigual, o sea, no tiene la potencia de Nightcrawler, que es lo que le han reprochado a Dan Gilroy y todo el mundo. Pero es un buen drama judicial que además ver... no solo la interpretación de Denzel Washington siempre es buena, sino también la caracterización. Claro, los trajes antiguos que saca, el pelo afro que no sabe cómo ponérselo ahora. Tiene
bueno,
cosas,
es que el pelo afro tiene lo suyo.
Claro, tiene de caracterización, tiene cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, aparte del propio dilema moral del abogado, o sea, es una película interesante, aunque solo sea por la interpretación de Denzel Washington. Y la siguiente es lo que Juan Pablo diría, el pastelón de la semana. Pero que a mí me ha hecho llorar muchísimo en el cine. Y me ha gustado. Se llama Amor de Medianoche.
Padezco una intolerancia aguda a la luz del sol. Duermo de día y me quedo despierta toda la noche.
¿Te apetece salir por ahí un día de estos?
No me parece bien que no lo sepa.
Quiero que me vea como ahora y no como a una enferma.
Sí que es buena pastelón,
son canciones para el programa de nuestra queridísima Belén.
De tiempos modernos, oye, que tiene un podcast, ¿lo has escuchado
o no? Hombre. No, ya, me la ha feado la conducta, aunque lo he visto.
No, es que esto
y
es
son
un
canciones
clásico ya.
Como esta de Bella Thorne, de música indie. Tiene 4, 5 o 8 canciones muy buenas, que es lo que suele pasar en estas películas independientes. En este caso es un remake de una película japonesa del 2006, es una joven que vive encerrada en su infancia porque tiene un problema con el sol. O sea, si le da el sol, de hecho, claro, te puedes imaginar, le llama la vampira y tal, y solo funciona de noche, sale a tocar la guitarra y un día se encuentra con un chaval que lo interpreta nada menos que Patrick Schwarzenegger.
Bueno, son todos monísimos, ¿no?
Son monísimos. Y él lo hace muy bien. Y entonces, claro, es el amor con el sol por medio, ella enferma, un padre majísimo, su madre murió cuando le dio a luz. O sea, son todos los elementos.
O sea, ¿cómo no vas a llorar?
Para el club de las cursis y los cursis que fundó mi madre, mi hermana y mi sobrina, y yo soy el socio número 4, con lo cual a las que me preguntan, oye, una para el club de las cursis, Amor a Medianoche. Está pensada para adolescentes y adolescentas, ¿verdad? Sobre todo, pero está muy bien, o sea, está...
buscando su Patrick Schwarzenegger.
No, porque cada vez es caro, y además él lo hace muy bien, tiene una amplitud de gestos notablemente mayor que la de su padre, con lo cual te permite ya un juego mayor desde el punto de vista dramático.
Y es una historia bonita,
me ha gustado.
De respeto
mutuo y tal, no se pasan. Tienen las tentaciones típicas de las fiestas de estas americanas, pero ellos van más allá, es amor a medianoche, ellos van más allá.
Muy bien.
Está muy bien. Y luego un homenaje espléndido.
Pues tiene buena pinta.
Sí, está
Juan Pablo, que
y las canciones de verdad,
que
es un pastelón bastante majo. Y luego Lucky, que es un homenaje, la última película de Harry Dean Stanton, que murió un poco después, de John Carroll Lynch, se titula Lucky.
El realismo es la práctica de aceptar una situación tal como es.
Quieres decir, lo que ves es lo que hay.
Pero lo que tú ves no es lo que yo veo.
Bueno, un anciano en un pueblo perdido de la frontera, él se declara ateo y está enfrentándose a la muerte y repite todos los días sus mismas rutinas, entre otras encontrarse cada 2x3 con un personaje que ha perdido a su tortuga y que lo interpreta David Lynch. ¡Qué sensacional! Es sensacional la interpretación que hace. Es la apología de un ateo, dice, ante la muerte. Yo no estoy tan seguro, porque hay mucho elemento, digamos, simbólico, como en aquella magnífica película de David Lynch, Una historia verdadera. En fin, a mí me parece que es un homenaje al actor sensacional. Es minoritaria.
¿El señor del remolque?
Claro, claro. Maravillosa película. No escrita por él, sino por su mujer. Las mejores películas de David Lynch las escribió su mujer. Las ha escrito su mujer y está muy bien. Deberíamos oír la siguiente también, porque es la comedia española, que se llama Mi querida cofradía, y tiene su punto de interés.
¿Presidenta de tu hermandad? ¿Eso cuándo se ha visto, mujer?
Aquí el que decide soy yo, por mucha experiencia que tú tengas. Tú
eres aquí yo creo que clichés por un tubo, ¿no?
Si no fuera
no.
Mujeres,
clichés, pero sobre todo clichés feministas. Pero está tratado con mucho respeto todo el universo de las cofradías. Y la verdad es que está muy bien. Y la banda sonora, por cierto, me ha gustado bastante. Aquí hemos puesto la canción de créditos, ¿verdad? Pero la banda sonora de Javier Rodero está muy bien y la interpretación de Gloria Muñoz está muy bien. El feminismo este que está ahora de moda acaba siendo un poco cargante, pero la verdad es que tiene mucha gracia el enredo que decanta, porque ella pensaba ser presidenta de la cofradía. Está rodado todo en Ronda, no sé si...
Sí, bien bonito.
Es muy bonito. Bien bonito. Entonces, pero no, hay un contubernio entre el cura y otro y tal, el típico... señorito andaluz y tal, pero tiene bastante gracia el enredo. A mí me ha hecho gracia. O sea, es cine neocañí hecho por una chica llamada Marta Díaz, por cierto, que ha estudiado en Cataluña, en las CAC.
Venga, vámonos a Londres. London Calling, buenas noches, Iván Alonso.
Good night, Madrid.
Good
¿Qué tal,
night,
Marta?
Pues muy
estás?
Bien, aquí estamos, al frente del barco. Y deseando que nos digas qué vemos, a ver qué serie, que danos de comer,
Iván. Sí,
esto es
muy de serie.
Sí, a ver, hay que ver la de esta semana, que es muy buena, que es una de las series que no es muy conocida en España, pero que en Estados Unidos lleva triunfando varios años, también aquí en Reino Unido. Es un drama de acción de estos típicos sobre asesinatos, sobre investigaciones.
Me encanta, esto ya me gusta.
Exacto, un investigador privado que ayuda a la gente poderosa que tiene dinerillo ahí en Los Ángeles, un tapador de problemas, por así decirlo, y se llama Ray Donovan.
El mundo ha cambiado, Mickey.
Jeff.
Uf, tenemos un asunto en el caveat. Deonte Brown está con una chica muerta, una sobredosis. Acércate y échale un cable. A ver qué ha pasado.
De acuerdo, Raymond.
Bueno, dices, Iván, que esto es lo que se lleva ahora en Estados Unidos.
Sí, lleva varios años siendo nominada además a premios, sigue renovando temporada tras temporada. La verdad que no ha ganado nada muy importante, pero es que sigue la vida de Ray Donovan, que es un tipo despreciable, por así decirlo, ¿no? Es un adúltero, un chantajista, un encubridor con muchos problemas familiares, y que su trabajo es... lo que te decía, un tapador de problemas, un experto en solucionarlos para los ricos y los poderosos de Los Ángeles. Es como un ángel salvador para ellos, ¿no? Pero a su vez, pues tiene una historia muy oscura detrás, porque su familia es del sur de Boston y no deja de darle preocupaciones. Está liada con muchos problemillas, ese tipo de mafia y demás. Y la verdad es que la serie es excelente. A mí me gusta mucho porque el protagonista se come la pantalla. De estas series que están protagonizadas por una persona, ya sea hombre o mujer, que dices, madre mía, es que no puedo dejar de verlo. Y es verdad que tiene...
Se lleva todo el peso, ¿no?
Eso, aparte con su padre en la serie, que es un John Boyd, que está espectacular, como el padre de Donovan. Y bueno, pues entre él y Ray, que es un tipo que aparentemente lo tiene todo para ser feliz, ¿no? Pues tiene dinero, bonita casa, buen trabajo, pero siempre le surgen los problemas, como te decía, debido a la familia. Es el típico antihéroe, de estos que hay muchos últimamente en la televisión norteamericana, que son... Te da gusto verlos, te apetece verle, pero también dices, madre mía, qué malo es, ¿no? Es tipo Tony Soprano, Walter White, y que al final dices, tienes una mezcla de sentimientos encontrada, ¿no? Dices, no sé si me gusta o no me gusta.
No sé si le quiero o le odio, ¿no?
Eso
amodio, es amodio de este...
Amodio, eso, amodio. Como de la media.
Claro, eso. Una palabra ahí entre las dos.
Pero
cosas.
Oye, ¿por qué gusta tanto en Estados Unidos este pues, antihéroe?
Sí, porque refleja muy bien el ambiente de Los Ángeles, que no es una ciudad muy representada en el mundo de las series, y que la gente se suele ir a Nueva York, pues San Francisco, son ciudades más, entre comillas, peliculeras, ¿no? Para hacer series. Y la muestra muy bien con los ricos, los famosos, aparte con la delincuencia, con esos barrios más pobres, las maniobras, los requiebros del protagonista para sacar de los mil líos a sus clientes. Y luego la ambientación, que es muy buena, con una fotografía muy bien cuidada. Decíamos la semana pasada, traíamos una serie así, un plan noir con la peste y demás. Esta también es muy oscura a veces, y con la música muy cuidada y con referencias muy actuales en la música pop y demás, que está muy bien, con guiños al cine negro clásico. Muy infravalorada en España. Es verdad que no destaca por su originalidad, Marta, porque de estas hay muchas.
Sí, pero yo me
bueno,
las veo todas, a mí me encantan.
Claro,
sí.
Claro, pero Pero es una serie que está muy cuidada.
Al final depende del protagonista, ¿no?
Claro,
un poco.
Buen reparto, como te digo, con un John Boyd espectacular y que, bueno, los secundarios son buenos. Ese ambiente sucio de algunas tramas que dices, madre mía, qué bien, hay que verlo, no lo puedo dejar de ver. Y además, pues,
enseguida lo notas. Cuando es buena, enseguida lo notas. Por el protagonista y si la buena música está bien cuidada y tal, tú ves ya que es algo ahí de... De calidad.
Y gracias. Leí Confidential, ¿no? Entonces,
sí, muy parecido.
Leí Confidential en plan...
Gracias, Iván. Hasta la semana que viene. Adiós. Jerónimo José Martín, como siempre. Un abrazo.
Hasta la próxima.